Nacional presenta María Areces. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos.
Buenas noches, ¿cómo les va? Buen lunes para todos, bienvenidos. Mi nombre es María Areces y este programa se llama Cuento con Vos. ¿Cómo están? Hola, Norma Salas.
Hola, mi querida María Areces, buenas noches para vos, buenas noches para todos.
¿Todo bien?
Bien, bien, gracias a Dios.
¿Cómo pasaste el fin de semana? ¿Estuviste trabajando bien el fin de semana?
No, no me tocó trabajar, no. Así que, bueno, disfruté,
bueno,
realmente.
Bueno, yo estoy muy contenta también porque cada vez que hay un acto electoral, la verdad que tenemos que disfrutar, ¿no?, de poder ir a las urnas, sí, a votar, más allá de lo que piense cada uno y a quién vote cada uno. Lo importante es que en este país podamos votar, año tras año, después de tantas épocas nefastas en nuestro país. Así que buenísimo que haya habido elecciones y la verdad es que estamos re contentos de seguir haciendo Cuento con Vos. Viste qué lindas las historias que estamos trayendo, lo que pasó el viernes.
Hermoso.
Qué lindo, no, con Analía.
Es una maravilla las madres esas, toda la labor que hacen y toda la gente que trae, María, estos micrófonos.
Y hoy tenemos una invitada muy especial, porque nos va a hablar de una poeta griega y vamos, la verdad que ella decidió ponerle música a unos poemas que prácticamente son casi desconocidos, te diría. Pero vamos a ver por qué hizo este trabajo y vamos a averiguar quién es esa poeta que tanta influencia tuvo en esta mujer. Así que enseguidita. Quiero nombrarles a mi equipo de producción, que es Irene Rose, en la producción, mira la cara que pone. Si esto fuera una televisión, no sé, cada vez que nombra uno hacen poses. Silvio Ferrer, en la coordinación de producción, Rodrigo Lamardo, está Carla Castelo, Marina Getino, Hugo Gullman, está Natalia Yubarov allí. Hola Nati, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, y Norma Salas, mi compañera de todas las noches, así que un abrazo para todos. Pero bueno, vamos a hablar de un tema bastante importante porque tiene que ver con la salud de todos nosotros, fundamentalmente de todos nuestros niños, y de esta campaña que se está llevando a cabo contra la poliomielitis. Uno piensa, bueno, la poliomielitis es una enfermedad tan antigua, pero todavía sigue cobrándose víctimas. Por eso queremos destacar la labor que están llevando a cabo en el Rotary Club. Están haciendo una campaña muy importante. Yo he conocido a esta gente y la verdad que me encanta siempre la tarea que hace el Rotary porque está poniendo y posando su mirada sobre los demás. Así que quiero saludar a un amigo, a Pedro Zanini, que es gobernador del distrito Rotary allí en Las Parejas, Santa Fe. ¡Hola, Pedro!
Hola, María, un placer escucharte.
Igualmente, estás? Tanto tiempo, ¿cómo estás?
Sí, bárbaro, y escuchándote a vos y tu prestigioso programa, y tan contenta, te veo muy contenta haciendo este programa.
Sí, la verdad que estamos muy contentos aquí porque continuamos con las historias, y vos sabés que, sí, bueno, estamos en la misma línea trabajando todos, así que mientras eso se lleve a cabo está buenísimo, Pedro, ¿eh? Y el Rotary también, ¿eh? ¿Cómo está atento a la necesidad de los otros?
Siempre, como vos decías, esa campaña que lleva adelante Rotary International hace 30 y tantos años y vacunando a 2.500 millones de niños en todo el mundo, una campaña fabulosa que está muy próxima a erradicarla, ¿no?, de la faz de la Tierra. Estamos muy, muy, muy cerquita. Y mañana, 24 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Poliomielitis, la parálisis infantil.
Pedro, contame cómo cada uno de nosotros como ciudadanos podemos intervenir y qué, sobre qué tenemos que tomar conciencia respecto a esta enfermedad.
Bueno, esta es una enfermedad de infecto contagiosa que se contagia oral-oral o oral-fecal en los niños. Entonces, afortunadamente, desde el año 87 que no hay parálisis infantil en la Argentina, uh-huh. Gracias a la campaña que ha llevado Rotary. Pero bueno, hace 30 años atrás había 350.000 casos por día en el mundo.
Era es impresionante, barbaridad. Sí.
Y es sí. Impresionante, en el año 350.000 casos al año, 1.000 casos por día en el mundo, había sí. Niños. Hoy, afortunadamente, gracias a la labor de Rotary, a la UNICEF, a la Organización Mundial de la Salud y la Fundación Bill y Melinda Gates, estamos llevando a cabo esa campaña y erradicándola totalmente de la faz de la Tierra. Solamente 3 países, Afganistán, Pakistán y Nigeria. Solamente 12 casos nos quedan. Pero siempre hay que seguir vacunando, siempre hay que seguir previniendo, porque sí. El virus va mutando y es peligroso que pueda volver, y cuando vuelve infecta a millones de niños y las consecuencias que se conlleva, ¿no?
Seguro. Y además es importante destacar, vos corregime si me equivoco, los datos que tengo de la enfermedad afecta principalmente a niños menores de 5 años, no hay cura todavía, pero es completamente prevenible al recibir la vacuna. La enfermedad, como vos decías, continúa en solo 3 países. Desde el 88 hemos reducido 99,9 el número de casos, y si no se erradica la polio por completo, podría comenzar a transmitirse nuevamente, ¿es así?
Exactamente. En 5 años tal vez tengamos 500.000 niños otra vez infectados. Entonces hay que seguir vacunando, hay que seguir haciendo esfuerzos, hay que seguir colaborando, porque esto lleva muchísimo dinero, y aquí los aportes son de los rotarios, de algunos gobiernos internacionales y de la Fundación Bill y Melinda Gates, y que por cada dólar que aportamos los rotarios o los colaboradores, los amigos, la Fundación Bill y Melinda Gates aporta 2 dólares, o sea que triplicamos ese aporte.
Eso es
y
bárbaro.
Falta muy poquito, entonces mañana conmemoramos en todo el mundo este día, y bueno, los monumentos se iluminarán, habrá actos conmemorativos, habrá actividades de recaudación para poder seguir llevando adelante esta fabulosa campaña en todo el mundo,
¿no? Ahora, qué poca conciencia que uno tiene, ¿no? Porque yo sé que esta vacuna se da apenas los niños nacen, ¿verdad?
Sí, después hay refuerzos año a año, no sé.
En el calendario de vacunas figura que hay que reiterarlos cada X cantidad de años, pero apenas nacen, parte de lo que se trata de hacer es vacunarlos.
Exactamente, pero hay que seguir vacunando. Se dice que la enfermedad está erradicada cuando en 3 años en dicho país no hay ningún caso de polio.
Claro.
Se dice que realmente está erradicada la polio de ese país. Afortunadamente tenemos Afganistán, Pakistán, y en Nigeria no hay ningún caso, afortunadamente, por estos días. Así que estamos muy cerquita ahí. Entonces luchamos para que los amigos, los notarios, las empresas colaboren con su pequeño granito de arena y poder terminar con las campañas de vacunaciones, que son muy importantes y muy costosas, porque hay lugares donde no podemos llegar.
Claro.
Por religión, por creencia, no llegamos a vacunar en Pakistán.
Es increíble, ¿no? Sí, que a veces por una creencia se evite. Bueno, sí. Por supuesto que es respetable, pero el problema es que no solamente afecta a aquel grupo minoritario o mayoritario, si se trata de integrantes de un país, sino que también afecta a otras sociedades, porque si esto es transmisible, ¿no?
Exactamente. Así que estamos muy contentos de que esto ya se termine. Ojalá pronto podamos decir, bueno, Rotary ha erradicado la poliomielitis de la faz de la Tierra, y sería un hito histórico para nuestra institución de 107 años de vida, ¿no?
Qué lindo. Bueno, me encanta el trabajo que hacen, y me hace acordar, yo te digo siempre, cuando era chica, allí en mi pueblo, en San Antonio de Areco, cuando veía la tarea que hacen el Rotary Club. Además de lo que ocurre mañana, 24 de octubre, en esta lucha contra la polio, te voy a mandar el video que me decís, no te olvides de mandármelo, ya que estamos comunicados aquí al aire, así te puedo hacer el video. Y quería que me cuentes qué otras tareas está realizando el Rotary Club en general, porque sé que están todo el tiempo trabajando por los demás. Pedro.
Aprovecho y te cuento que vamos a hacer esta semana en nuestra ciudad, aquí en Las Parejas, vamos a inaugurar una sala multisensorial. ¿Qué es una sala multisensorial? Es un equipamiento en una escuela especial para estimular a los chicos con capacidades diferentes.
¡Qué bueno eso!
Sí, estamos muy contentos. El día viernes inauguramos esta sala en la escuela especial de Volada 2078 de Las Parejas, con un esfuerzo también de un Rotary Club de Estados Unidos, Fundación Rotaria, Rotary Club Las Parejas, vamos a inaugurar esta sala, que también es un proyecto de larga data, hace mucho tiempo, y nos visitan los rotarios de Estados Unidos, vienen a visitarnos a las cuarejas para ver la inauguración de la sala.
Qué bueno.
Estamos muy contentos. Y sí, María, te comprometo, al aire vamos a hacer ese video para promocionar la campaña de la poliomielitis.
Sí, claro.
Otros también personas, artistas comprometidos para hacer esta campaña, y la vamos a ver por las redes sociales y por muchos lados.
Bueno, Pedro, sabes que siempre puedes contar conmigo, ¿eh?
Claro,
muchísimas gracias, un cariño a toda esa linda familia que colabora tanto, ¿eh? Y que ha crecido en esto de ayudar a otros, así que gracias, me alegro de haberte conocido, y gracias por esta comunicación telefónica para informarnos a todos y empezar a concientizar una vez más, ¿eh?
A vos, un placer escucharte, como siempre, y yo también estoy a disposición para lo que necesites, para todos tus programas y lo que sea necesario. Aquí está Pedro y Elba para acompañarte,
¿eh? Bueno, un abrazo a Elba también, ¿eh?
Un beso.
Hasta luego, chao, buenas noches.
Chao.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional. WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicar por WhatsApp.
La radio de todos.
La radio de todos es comunidad.
Llega a todos los hogares.
Este es el mundo mágico hecho audio.
Para mí es compartir sentimientos.
Espacio, trabajo,
imaginación y cultura.
Una radio abierta, sin barreras, que nos permita a todos expresarnos.
Radio Nacional.
A toda hora.
Nacional.
Radio Nacional.
La radio de todos.
Presencia indígena. Pasado, presente y proyección de futuro.
Donde quiera que vamos, está presente el indio.
Durante la primavera de 1947, cientos de familias pilagá, provenientes de distintos parajes, Pozo Molina, Pozo Navagán, El Descanso, Cacique Coquero, que regresaban desde los ingenios azucareros de Ledesma, Las Palmas y Tabacal, según algunas versiones habían sido defraudados y estafados por el ingenio azucarero de San Martín del Tabacal, propiedad de Robustiano Patrón Costas, se reunieron en La Bomba en torno a un sanador llamado Tonquiet, a pasos de Las Lomitas y a escasos metros del Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional. Las familias viajaron desde los parajes más distantes para escuchar las novedosas noticias sobre un dios hasta entonces desconocido y experimentar el poder de la palabra escrita en la Biblia, un libro al que este hombre, que curaba sin cobrar, recurría en sus sesiones terapéuticas. Allí permanecieron muchos días mientras más familias seguían llegando, convirtiendo el paraje en un sitio de debate político y religioso del que infructuosamente se intentó desalojarlos. Luego de varios días, según algunas fuentes, el gobierno de Perón envió desde Buenos Aires 3 vagones del ferrocarril Belgrano con ropas, medicinas y alimentos, de los cuales llegaron solo 2 y con alimentos en mal estado, lo que provocó intoxicaciones masivas y muertes. Sin embargo, las memorias de los sobrevivientes sugieren que los alimentos provenían de los almacenes de Las Lomitas, habituales proveedores de las colonias indígenas estatales, y pudieron haber sido entreverados con gamesane. El 10 de octubre de 1947, cerca de las 6 de la tarde, las familias fueron rodeadas por fusileros y ametralladoristas de gendarmería que dispararon y asesinaron a decenas de personas. Esa noche se inició la persecución de los sobrevivientes por el territorio de la actual provincia de Formosa. Se repitieron los fusilamientos en distintos parajes, las violaciones fueron utilizadas como arma contra las mujeres y los grupos capturados fueron concentrados en las reducciones, donde permanecieron por lo menos durante un año, cortando quebrachos, sembrando y cosechando algodón. La masacre de La Bomba dio lugar a un juicio por crímenes de lesa humanidad que lleva ya 10 años. Esperando justicia, muchos sobrevivientes han fallecido. Sus familias los recuerdan a 69 años de un genocidio que sigue silenciado e invisibilizado.
Sandra Ceballos, Presencia Indígena en la radio de todos.
Ahora nacional en todo el país.
10 de la noche, 18 minutos.
Nos escuchás también en Córdoba
por FM 100.1.
Bueno, hola a todos, mi nombre es Jaime y yo los quiero invitar a participar de este flamante concurso de humor de Radio Nacional.
Momento, momento, Jaime. Todo lo que es institucional por ley lo tiene que hacer un locutor. Así que lo voy a hacer yo, mi nombre es Eduardo y los invito a participar del concurso de humor de Radio Nacional.
Es fácil, deja tus datos y tu audio inédito
en www.radionacional.com.ar. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
Podés ganar 50.000 pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Radio Nacional, concurso de humor.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.
De verdad morir yo quiero, pues aquella llorando se fue de mí. Y al marcharme decía, ay, Safo, qué terrible dolor el nuestro, que sin yo desearlo me voy de ti. Pero yo respondí entonces, no me olvides y vete alegre, sabes bien el amor que por ti sentí, y si no recordarte quiero, por si acaso olvidar lo llegas, cuánto hermoso las dos nos pasó y feliz. Las coronas de rosas de violetas y azafrán.
Bueno, les decía que tenemos una gran artista a quien ya comenzamos a aplaudir a partir de lo que acabamos de escuchar. Vamos a aplaudir, a ver, Silvito Ferrer. Silvio hace comedia musical, pero bueno, otro día vamos a hacer la historia de vida de Silvio Ferrer, nuestro productor, y vamos a hacer las fotos y el video de Silvio cantando y bailando, ¿eh? Y Irene Rose, ni hablar de la poesía. Pero quiero darle la bienvenida a Daniela Horowitz. ¡Hola, Daniela! Bienvenida, bueno, ella es compositora y la verdad que siempre digo que hay muchísima gente joven que se involucra con la música desde otro lugar, que no tiene que ver nada con lo convencional, ¿no? En este caso, Daniela está acompañada por una lira. Una lira, no creo que no debe haber instrumento más sofisticado o poco visto o poco habitual.
Y sí, ¿no? No hay otra. ¿Cómo? En el país.
Bueno, les voy a contar, para que les voy a contar un poquito de vos, porque ella compuso la música original y lo que estaban escuchando es que canta los poemas de Safo de Lesbos. Enseguida les vamos a contar de quién se trata, acompañándose con guitarra, lira y piano. La música, el canto y la poesía se intercalan reconstruyendo la creación misma de esos poemas escritos por la poeta griega más reconocida hace 2600 años. Años para ser cantados, pero con un tratamiento contemporáneo. Eso es lo que está haciendo ahora Daniela Horowitz en este espectáculo, cuya idea, música original, interpretaciones de ella, los textos de canciones y poemas son de la poetisa Safo de Lesbos, colaboración artística de Juan Parodi. Bueno, y enseguida vamos a hablar del resto de los integrantes y quiero que me cuentes, Daniela, primero vamos a hablar un poco de quién era esta poetisa, que estaba tan, o por lo menos yo no tenía conocimiento de su existencia y de la maravilla y de la delicadeza de sus poemas.
Bueno, como no, me encanta hablar de Safo. Ella nació en Mitilene, en Lesbos, en el siglo VII antes de Cristo, más o menos, entre el VII y el VI. Y en su momento fue reconocida en su época, digamos, pero luego pasó por distintas cuestiones a través de los siglos. Por momentos fue ocultada, después fue sacada a la luz. 200 años después Platón la llamó la décima musa y fue realmente un ejemplo e inspiración para muchos filósofos y poetas. En su época, Alceo, Catulo, qué sé yo, y después hasta Walt Whitman o Margarita
La Sociedad de los Poetas Muertos, sí, claro.
Una cantidad de gente que la retoma y que la ha leído. Por ejemplo, hay un cuento del Centeno, ¿cómo es el
Guardián?
El Guardián del Centeno. Hay un cuento que se llama Hacia Arriba la Viga, Carpinteros, y es una frase de un poema de ella, por ejemplo.
Mira,
fui a buscar el poema, el cuento, que es un cuento largo, y en un momento, bueno, cuenta una historia y la hermana, él tenía todas las historias con sus hermanos, escribe ese poema y es porque tiene que ver con un casamiento, bueno, no sé, pero era de Safo y lo nombra.
Mi curiosidad es cómo después de miles de años, podemos decir miles porque ya son 2600, en el año 2600, digo, ¿cómo puede ser hace 2600 años y llegan los poemas hasta aquí, llegan intactos, modificaciones, son buscados, llegan frases? ¿Cómo es que se recopila todo aquello?
Mira, lo que llegaron son fragmentos que entran en un librito
mínimo.
Ella escribió, se supone, 9 libros. Uno de epitalamios, que son canciones de bodas, y otros de poemas, y lo que nos llegó a nosotros son los fragmentos que estaban en los libros de gramática, que eran los únicos que se transcribieron. Vos pensás que en la época de ella la escritura era una novedad, era una cosa novedosa, no se usaba.
No, claro.
Existía, pero no se usaba. Entonces los versos eran cantados, se cantaba, y todo era oral. Entonces, eso no quedó. Lo que quedan son lo que los escribas y los monjes después fueron recopilando.
Y pudiendo transmitir.
Los monjes no lo escribían ni locos. No iban a escribir cosas, poesía por un lado, y menos de una mujer, una díscola, una, no sé, cualquier cosa que puedan
pensar.
Pensaba
eso, ¿no? Qué mujer extraña en aquel momento. Sí. Por eso en algún momento quisieron ocultarla también.
Seguro,
¿no?
Seguro. Por eso, solo han quedado como ejemplos de métrica, por ejemplo. Entonces, en los libros de gramática, un ejemplo de oda. Entonces está la oda de Safo, la oda Afrodita, porque es excelentemente bien escrita, entonces estaba como ejemplo.
Claro.
Así fueron quedando los fragmentos, nada más.
Ahora, como vos, tan joven, ¿cuántos años tenés?
21.
¿21 años
tenés? No, te quiero decir.
Yo digo, ¿qué? ¿21 años? ¿Es más joven de lo que
no
pensaba?
No soy tan joven, dejá que la magia de la radio.
Dejamos que la magia de la radio. Igual tenés voz de joven. Bueno, pero una persona tan joven sí, se involucra joven con una poesía griega y con un instrumento sí tan poco particular y tan poco común. Contame cómo es tu comienzo con la música, vale, cómo empezás. Sé que estudiaste en la escuela de música, sí, en la escuela de música popular de Avellaneda. Cuánto talento que sale de esa escuela, sí, tengo las mejores referencias. Y bueno, después cómo te vas involucrando y llegando sí a esto que haces hoy.
Dale. Bueno, yo canto desde toda la vida, de chiquitita, de que me acuerdo, y coro desde los 7 años.
Claro.
Coro, y después, no, pero me encantaba.
Sí, es re lindo.
Y después, qué sé yo, conservatorio, después profesora particular de canto y escuela de Avellaneda. Mi hermana toca el bajo. Mira. Y es 3 años mayor. Entonces ella ya había entrado en la escuela.
O sea, tu hermana tiene 23.
Sí, 23.
24, va. Sí.
Está por cumplir. Y ella, ya tocaba el bajo, entonces entró en la escuela. Y luego entré yo mientras estaba en 4º año del colegio. O sea, tenías que tener 3er año cumplido y yo en 4º entré en la escuela. Uh-huh. Entonces me metí mucho con la movida musical desde chica. Y desde de armar grupos y de armar cosas, de armar proyectos, de entender la música desde ser músico, no desde la escuelita y del conservatorio que te hacen estudiar.
Desde sentirte músico desde lo más profundo.
Sí, porque lo...
¿Y con qué instrumento te involucraste primero?
Primero, ahí, bueno, siempre canto, y ahí tenía piano complementario, tenía guitarra también que había estudiado de chica. Y más que nada siempre fui cantante. El tema de después meterme más con ser instrumentista o de acompañarme es bastante reciente. Y es una novedad para mí espectacular. O sea, siempre toqué con muchos músicos y me encanta, pero esto es nuevo. Y yo lo nuevo me llama.
No, me imagino.
Entonces tocar sola, acompañarme, hacer un espectáculo que es un impersonal, hacer todo yo sola, me parece una cosa loquísima que a la vez me resulta muy natural y fue como un camino. A su vez me preguntabas por Safo, y yo Safo la leí en el colegio, en 4º año, en el Buenos Aires.
¿Y te abrió los ojos?
No, nada. En ese momento, X, la conocí.
Sí.
Años después, hace 15 años, me encontré en una librería de Corrientes, en la librería de Edipo, con un librito, que es este que pongo ahí en el programa, que leo así Safo.
Sí.
Y digo, ay, Safo, me suena. ¿Viste esas cosas del colegio sí, que te sirve sí para que te suene?
Sí.
Entonces fui a mirar qué decía, quién era esto, qué es esto. Digo, me acordé de Safo, la primera poeta griega. Miro atrás y decía, por todo concepto, el librito, decía, yo te buscaba y llegaste y has refrescado mi alma que ardía de ausencia.
Me muero. Voy a leer esto porque tiene que ver con lo que está diciendo. Empieza el libro, dice Daniela Horowitz, El dulce amargo, es el nombre del espectáculo, Canciones de Safo, y dice, me encontré con Safo, estoy leyendo sin anteojos, así que denle mucho más valor a lo que estoy haciendo. Me encontré con Safo una noche hace 15 años, hace quizá 15 años. Paseaba sin apuro por Corrientes y como estirando la vuelta a casa, entré a mi librería favorita. Edipo. Allí en una mesa de saldos me topé con un pequeño libro de poemas de esos que dicen en la tapa Simir Lacrado. 350 pesetos. Pesetas de algún lote español con unos dibujos sugerentes de mujeres danzando y la palabra que abarcaba todo. Safo. Reconocí a su autora, algo que había leído en el colegio. Ávida, di vuelta al libro en busca de más información y en la contratapa y por todo concepto leí Yo te buscaba y llegaste y has refrescado mi alma que ardía de ausencia. Es como si te hubiera buscado de verdad, porque aquí estás, ¿no?, en Radio Nacional, trayéndonos a Safo y haciéndonos conocer a todos a Safo, no solamente con su poesía, sino que además con tu música. En algún lugar remoto, vaya a saber dónde, estará escuchando sus poemas, ¿no?,
sí,
con tu música. Daniela tiene una lira en sus manos, les decía, y vamos a empezar con un poquito y seguimos con tu historia enseguida, Dani, ¿querés?
¿Un poquito de lira?
Sí, por favor, de lira y de voz cantando.
Al Olimpo volara, si alita yo tuviera, cual cándida paloma, y a paz y a la risueña, mis cuitas contara, mis amorosas quejas, y de allí a las alturas de los montes viniera, y enlazaran mis brazos la causa de mi pena. Que el amor dulce amargo confiera violencia.
ansia, mi corazón impele, le arrebata y le lleva, cual viento impetuoso arrastra por las selvas de los excelsos montes a las encinas gruesas.
¡Qué maravilla! Bueno, aquí algo más sobre Safo, ¿no? Poeta inigualable. Fue la primera mujer en cantar sus emociones más íntimas de una forma directa y profunda, lo que la vuelve actual y universal, sin solemnidad del dulce amargo, que es el espectáculo, transita desde las canciones y la puesta, las distintas emociones, la pasión, la ira, los celos, y también la naturaleza, la amistad, lo devocional y el amor como lo concibió Safo, íntimo y personal. ¿Cómo se hace para darle música a esto, ¿no? Algo que para vos debe haber sido enorme y además un desafío gigante.
Sí, lo que pasa es que como nació tan naturalmente, empezó primero así, como que agarré el libro y dije, ay, les voy a poner música a esto que me gusta. Y entonces fue así.
Claro, no lo tomaste como...
No fue al revés.
Claro.
Fue, me llamó, le puse una música, después nació otra y después dije, con esto se puede hacer un espectáculo. Y después fue buscar otras poesías que iban bien para el entramado del espectáculo. Primero hice dos canciones que están en el disco Entre las Fieras y los Lirios del año pasado, y después con eso dije, no, esto todo se puede hacer un espectáculo, y ahí fui armando. Pero no es algo que, eso no me causó muchos problemas, como que, no sé, me salía natural. Por ahí más difícil me resultaba ver cómo lo iba a hilar y cómo iba a armar de eso un espectáculo.
El otro día hablábamos con Analia Rosenberg, que son amigos, son todos amigos.
No, y además tocamos juntas.
Tocan juntas, sí. La verdad que una maravilla. Y estábamos hablando justamente de eso, ¿no? Del proceso de creación y cómo uno se toma a la música y desde qué lugares, de dónde se para. Y muchas veces cuando esto fluye, quizá es como infinito, ¿no? Nunca sabe hasta dónde puede llegar con el sonido, con el instrumento. Miraba la lira, instrumento bastante particular, que tiene una caja. ¿Cuántas cuerdas?
Ocho
cuerdas. No tenés dónde apoyar los dedos para apretar las cuerdas, sino simplemente es rasgarlas.
Sí, pellizcarlas o rasgarlas. Son ocho cuerdas al aire, o sea que siempre tiene la misma afinación, no podés pulsarlas con
claro,
la guitarra, no podés cambiar los
¿y cómo
trastes.
Hacés los tonos sin cambiar los trastes?
Nada, podés cantar una canción por espectáculo y se acabó, una o dos, es limitada. Sirve para recitar también, yo la uso en el espectáculo para recitar, acompaña desde ese lugar.
Claro.
Vos pensás que en esa época andás a ver cómo era la música, porque la verdad que todos estos poemas eran cantados, como te decía. Yo lo que hice fue, después con la guitarra y con el piano, ponerle, hacerlo desde mi lugar, desde mi contexto musical y social, y uno es una especie de tango, el otro es una especie de milonga campera, etcétera, digamos.
Y no te quedás en un estilo, digamos.
No.
Te involucrás con todo tipo de música, sí. Y todo tipo de estilo.
Sí, porque lo que yo no quería era tratar de representar algo griego para nada, digamos, no pasa por ahí. Es como tomar esto que a mí me llega hoy y qué hago con esto desde mi lugar. La música se la pongo yo, mía.
¿Y qué te han dicho quienes te han ido a escuchar? Contame cómo repercute esto en el otro, ¿no?
Bueno, hay mucha cosa de mucha emoción, sobre todo porque se imaginan, no sé, me encanta unas señoras que de pronto terminamos y decían, ¿por qué ella? ¿Por qué Safo? Lo que
claro,
no la conocían.
Sabían un montón.
No, claro. Después le inventaron, era, porque ella era muy generosa. Ella no se quedaba resentida con las que, no sé, como me encanta ver como de pronto la tienen cerca y se hacen carne con eso, ¿no? Después, por ejemplo, tengo algunos que vinieron egresados de Filosofía y Letras, uno que estaba con los ojos así en llanto, diciéndome, yo leí Safo y no me hizo nada cuando la leí, y ahora no puedo creer esto, y lloraba y se emocionaba de haberlo como entendido desde un montón de lugares, o que le haya tocado, llegado. Después tuvimos la presencia y el apoyo tuvimos la presencia del embajador, el cónsul y el agregado cultural de Grecia.
Genial.
Y estaban fascinados, decían, lo que a mí me gusta es que tiene humor, decía el embajador, todo...
Claro.
En serio, ¿no?
Claro.
Que tiene humor y que es
y
vivo.
Que uno puede de una forma mucho más cotidiana traer la poesía griega, que es tan maravillosa, uh-huh. y lo que vos decías, ¿no? O por lo menos estos fragmentos, traerla a lo cotidiano, ¿no? Sí, y sí, empezar sí. a conectarnos con eso de una manera cotidiana uh-huh. y no tenerlo como algo de élite. Si bien, supongo que Safo también enseñaba y trabajaba para una élite como en aquel momento, sí. pero porque era la época, ¿no? Pero está buenísimo que lo hayas traído. Tal vez por eso te buscó.
Claro.
Para que la hagas sí. un poco más popular,
yo creo,
¿no?
que es exacta, ese es mi... Yo siento que es como un sí una tarea que tengo que hacer con eso, y realmente tengo muchas ganas, y de hecho vamos a después de hacer estas dos presentaciones,
ahora vamos a hablar sí. de las dos fechas, sí.
El año que viene vamos a viajar mucho con Safo.
Qué bueno. A Grecia obviamente primero vas a ir. Yo voy a ir, pero voy a tocar el bandoneón.
Venite al viaje, claro. porque es un festival espectacular. Nos invitaron del Festival de Mujeres de Lesbos.
Ah, bueno, ahí vamos con Irene.
Festival.
¿Y qué tenemos que hacer ahí en el festival de...?
Ustedes pueden venir a pasarse la pipa porque es en la isla.
No, pero hagamos algo. Escúchame. No podemos, de garrón. Hagamos como que... Rodrigo...
Vengan a transmitir en vivo.
No, pero qué sé yo, algo artístico. Irene, por ejemplo, que es poeta, puede escribir y leer ahí delante de la gente.
Sí, vos sabés que sí.
Vamos con Irene.
Ahí va a haber charlas, workshops, de todo.
¿Y cómo te inscribís y todo eso? Irene, anota.
No, mira, no sé. Yo mandé una carta y también va a través de la embajada sí. de Argentina en Grecia.
Pero vos dijiste hago poesía griega.
No, yo dije tengo este espectáculo que tengo que estar ahí, es claro. de Safo. Y me invitaron de forma muy formal, digamos. Pero digo, cualquiera puede ir a asistir al festival. A mí me invitan como artista.
Claro.
Pero cualquiera puede ir a pasarse una semana en una isla griega. Cualquiera, hablando de Liz. Hablando de Liz, ¿no?
La mano. Mirá vos, ella se zafo y yo zafo, ¿viste? Más o menos. Claro. Mira, Irene se ríe, bueno, un chiste malísimo, pero suma, como dicen amigos míos. Bueno, vamos a seguir escuchando un poco. ¿Qué crees que pongamos allí con Natalia Lyubarov? A ver.
Mira, pueden poner un bolero de Safo, bolero de antes de Cristo.
Espérate que me pongo los anteojos, sí, cada vez llama... veo menos, qué horror esto. Bueno, acá tenés dos pensamientos, tengo de la ira, más blanca que la ayer, ¿verdad?
El bolero se llama Y voy a acostarme sola.
Sí, acá bolero del Gluku Picrón.
Claro, que es el dulce amargo.
Dulce amargo, perfecto. Y el forma dulce... parte de este espectáculo. Decime cuándo sí. va a ser el espectáculo.
El espectáculo es el viernes 3 y viernes 10 de noviembre sí. a las 21 horas
sí.
en el Teatro El Extranjero.
Espérate, viernes 3, estoy anotando
sí.
todo, ¿eh?
Viernes 10.
Viernes 3 y viernes 10 de noviembre
horas.
A las 9 de la noche, 21 horas, sí. sí.
En el Teatro del Extranjero, que queda en Valentín Gómez, 3378. Las entradas se pueden conseguir por alternativa teatral, las reservas,
sí.
o mismo en el teatro, o mismo yendo un rato antes.
Perfecto. Bueno, así que viernes 3 y viernes sí. 10 de noviembre en el Teatro El Extranjero a las 9 de la noche. Vamos sí. a seguir escuchando y me voy a acostar sola. No todavía, pero así sí. se llama el tema que vamos a escuchar de Daniela Horowitz, que está aquí con nosotros. Estamos escuchando a Daniela Horowitz y un tema de su espectáculo que se llama El Dulce Amargo, que ahora va a presentar el viernes 3, el viernes 10 de noviembre a las 9 de la noche en el Teatro El Extranjero, que queda en...
Valentín Gómez 3378.
Muy bien.
Y Gallo.
Y Gallo, Valentín Gómez y Gallo. Ahí a las 9 de la noche, el viernes 3 y el viernes 10 de noviembre. Es maravilloso lo que dice aquí el libro y la historia, como cuenta Daniela respecto de cómo se acercó a la poesía de Safo de Lesbos, esta poetisa griega de 6.600 años atrás.
2.600.
¿Qué dije?
Porque 600, el 600...
2.600.
600, 600, sí, el siglo VI.
Sí, exactamente. ¿Pero qué dije? ¿6.000 años?
Sí.
Bueno.
6.000 años no es nada.
Porque sí, Norma, estoy un poco mal, ¿no?
¿6 antes de Cristo?
¿Eh? Claro, claro, pero yo dije 6.600. En realidad son 2.600 años. En aquella Grecia donde las mujeres eran bastante poco consideradas, además que la escritura no era considerada tampoco, y esto era a través de la oralidad, ¿no? De boca en boca se iban transmitiendo estos fragmentos, como decía Daniela, ¿no?
Claro, porque además, a través de la historia, ella ha tenido muchas posibles Safos. ¿Quién fue? Es lo que tratamos de develar en la obra. ¿Quién fue? ¿Una sacerdotisa que le rendía culto a Afrodita? ¿O era la dueña de una academia para futuras esposas? Una academia que tenía una maestra que adiestraba en la poesía, la música, el canto y el arreglo de flores. ¿Era una vampiresa sombría con su lira y pechos al aire, como la han pintado en varios cuadros, justamente como para de alguna manera ponerla en un lugar de punición de la mujer que dice y habla y qué sé yo y se expresa, es una arpía o es una mala mujer o lo que sea?
O de mala vida.
De mala vida.
Pensaba cómo se va transformando la historia a través de los años, de años recientes. Imagínate, 2.600 años atrás. Todo lo que ha pasado y cómo es como estas cosas, la historia se va modificando y si los fragmentos han llegado, aunque sea ese, intacto, lo importante es que vos hayas descubierto y te hayas involucrado con la historia de esta mujer y por lo menos hayas investigado y puedas tener varias versiones y hacer tu propia Safo, ¿no?
Totalmente, totalmente, que yo no lo voy a develar, pero era ella una enamorada de las mujeres y de la belleza. Vos viste que, digamos, la palabra que uno usa, todo el mundo, lesbiana,
claro,
viene de ella, porque en el siglo en el siglo
XIX,
las iluminadas francesas, o un grupo de mujeres, o X, tomaron el gentilicio que es de Lesbos, para nombrar a las personas que se amaban entre las mujeres, el amor entre las mujeres.
Mira,
y vos decís que la palabra.
Estos fragmentos de amor en lugar de a hombres eran dedicados a mujeres,
claro.
Probablemente.
Sí, sí,
o sí, seguramente decís vos.
Es lo más probable porque hay muchos nombres de mujeres, hay muchos nombres, hay casi poquitos de hombres o casi ninguno. Y sí, la verdad que sí.
Y 2.600 años después seguimos hablando de la diversidad.
Exactamente,
¿no?
Y después en su momento también fue censurada y todo, pero viste que va mutando, va cambiando. Pero que la hayan, a mí me parece increíble que a alguna gente se le haya ocurrido tomar eso como palabra y que se haya hecho universal esa palabra, y viene de ella, de Safo, digamos. Me parece muy, muy, muy loco.
Y que alguien como vos lo haya tomado como un punto de referencia para generar algo que transmite a los demás. Fíjate todo lo que te fue, hacia dónde te fue llevando, ¿no? Vos decías, bueno, yo me involucré con esta poesía que viene de Grecia. La verdad es que no me lo planteé como un desafío de, tengo que hacer la excelencia con la música para los fragmentos de esta poetisa. Vos dijiste, bueno, a mí me surge esta música que puede ser relacionada al bolero, al tango, a la milonga. Bastante poco que ver, supongo, perdón por mi ignorancia, con aquella música griega, con un instrumento como la lira. Y mirá, por el camino al que te llevó, a punto tal que sos una de las mujeres invitadas a participar de un evento artístico en Grecia, ¿no?
Sí.
Bueno, los caminos de la vida.
Sí, sí, porque aparte, cuando me llegó la invitación, decían, ellas estaban bastante conmovidas, diciendo, qué bueno que sea desde una mirada sudamericana, qué increíble que haya llegado hasta esas tierras y que el tratamiento que tiene la obra y tiene una mirada nuestra. una mirada sudamericana, de o latinoamericana o argentina.
¿Y qué empezaste a pensar cuando leíste esto que voy a reiterar? Daniela estaba en una librería, allí en la librería Edipo, y encontró en este libro que decía: yo te buscaba y llegaste y has refrescado mi alma que ardía de ausencia, ¿no? Ella lee esto y digo, ¿qué pensaste? ¿Crees en algo?
Primero me lo compré, sí. Dije, me lo llevo, sí. Y segundo, yo sentí que yo la había encontrado a ella, o sea, yo te buscaba y llegaste y era ella, digamos, o por lo menos lo pienso ahora. En su momento, sí, me agarró como algo de una, como una punzada, algo que
algo debías hacer con eso.
Que se te clava, ¿viste? Decís, yo te busqué y, ay, ¿quién llegó? No sé. Y después con el tiempo sentí que había sido Safo por todo lo que significa, por todas las cuestiones artísticas que uno pone. Porque, digamos, yo siempre canté, con el tiempo empecé a componer, pero ahora también actué, hice teatro, estuve en grupos de músico y teatro de otros. Y esto, que sea algo absolutamente mío, donde convergen todas estas cosas, es el momento donde yo realmente siento que puse todo. Todo lo que tengo está acá, ahora.
Buenísimo, Daniela. Y el viernes 3 y el viernes 10 de noviembre en el Teatro El Extranjero en...
Valentín Gómez, 3378.
Muy bien, allí la van a poder ver con este espectáculo maravilloso. Sí. Y ella decía, porque editó 3 discos como solista, es cantante, es guitarrista, fue de la Impertinente Señorita Orquesta. Bueno, tiene una infinidad de... ha sido nominada a los premios Gardel, tiene un currículum enorme, pero bueno, básicamente queríamos hablar de este espectáculo que presenta ahora y que conozcan a esta artista Daniela Horowitz.
Y quería nombrar al director.
Sí, claro.
O sea, él fue como un colaborador artístico, que es Juan Parodi, pero bueno, ha hecho su trabajo como director también en la obra, y es realmente, su trabajo fue absolutamente necesario, y se nota su mano, digamos, viéndolo en otras obras. Como director, siempre se puede ver la mano de Juan Parodi, que es excelso, es una cosa... Que logró esto, de toda mi información, que cuando yo lo convoqué le dije, mira, tengo todos estos libros, ¿querés llevártelos? Me claro. Dijo, no, déjame
claro.
Aquí. Como que era, y le canté, le toqué la guitarra, o sea, hice todas mis payasadas, finalmente accedió, y después lo que pasó era que él me iba guiando, y después... las perlitas las iba encontrando.
Es maravilloso, ¿no? Cuando tenés alguien que te acompañe. No, mi amor, muchas gracias. Nos encanta siempre que vengan a ver cómo trabajamos aquí en la radio, además esta radio que está abierta, uh-huh. Aquí en Radio Nacional para todo el país. Abrazamos a nuestros colegas de norte a sur, de este a oeste. Quiero que vayamos un poquito a tu instrumento para que me muestres un poquito la sonoridad, que quiero que desde aquí salga para todo el país la sonoridad de tu lira, que me encanta ese instrumento tan bello, que además tiene unas rosas rococó arriba, supongo que esto tiene todo un significado tan femenino. Escuchemos cómo suena una lira, porque tiene una caja, no tenés dónde hacer presión con los dedos, y simplemente, ¿cuántas notas podemos sacar con la lira?
Mira, hay 8 cuerdas,
sí.
Las podés afinar como vos quieras. Yo la afiné en una tonalidad, o sea que está, en este caso está en la con sexta. Bueno, el que la agarra, decía un profesor.
Es como monotonal, por ahí vos tenés que hacer también una tonalidad. Cuando cantás, no, podés hacer variaciones con la voz.
Está en una tonalidad y vos podés hacer ciertos acordes básicos. Yo la afiné para poder hacer primero...
Yo te digo que agarro eso y no la guitarra, porque el problema mío es que la cejilla y los tonos, pero agarro la lira y tengo que hacer tringuita. No, mentira.
Es fácil en ese sentido, solo que... tenés que ver cómo yo lo compuse a partir de esta... de
absolutamente.
Escribir, digamos.
Es una belleza ese instrumento, ¿eh?
Y tenés la parte agudita, después del...
y la parte más grave en la parte superior.
Y acá también...
¡qué belleza! Ustedes no saben lo que es esto, la verdad que es una maravilla.
La hizo un luthier en Córdoba, claro. La mandé a hacer. Con 3 maderas distintas. Él me decía, bueno, voy a ver ahora el árbol, no me acuerdo cuál era, el abeto, no me acuerdo, que ya lo cortaba y me mandaba y me mostraba las fotos.
Me encanta ese instrumento. Si tienen la posibilidad, métanse en la página de Radio Nacional, que ya está en un ratito subido el programa de hoy. Pero además, Daniela vino con un amigo que la acompañó nada más, pero lo veo con la guitarra y le digo, ¿y vos qué onda? Y me dice, y yo toco la guitarra, pero ¿qué tocas así en la calle? No, me dice, yo voy a hacer mi espectáculo el 22 de noviembre en el Teatro Sony a las 8:30 de la noche. Él es Lucho Franchi. Y le digo, viste, Lucho, a veces uno está en el lugar en el momento justo y toca la guitarra acá en Radio Nacional sin esperárselo. No le pudiste avisar a tu familia nada. Qué lástima, porque eso es lo más importante, viste, que te escuche la familia y que te diga, porque son todos que te dicen que haces todo bien después.
Claro, pero viste cómo la tecnología ahora permite que se graben los programas, ¿no?
Seguro.
Seguramente no van a poder
escuchar. Bueno, Lucho, ya que viniste a acompañar a Dani, tocate algo para terminar el programa. Haces pop, haces canciones, todos temas tuyos en un espectáculo con tu banda. Eres Lucho Franchina. ¿Franchina está bien?
Sí, Franchina, en realidad.
Franchina.
Hay una F ahí que reemplazaría la N, pero está todo bien.
No importa, ¿no? Lo importante es que estemos todos juntos acá haciendo música. Gracias, sí, Paulita García, por acompañarnos. Normita, gracias, como siempre. Qué ricos tus mates. Ah, ¿para qué te dejé uno acá?
Hace media hora te dejé uno. Estás muy entretenida con los invitados. Obviamente, obviamente. Así que bueno, sí, aprovechamos a saludar a todos y recordar que mañana a las 10 de la noche vas a estar acá, ¿eh? Hay fútbol, pero vos sí.
Sí, claro. ¿A qué hora empieza el partido?
Creo que 19.
Ah, perfecto. A las 7 sí, ya a las 10 terminó el partido, salvo que se tire a 2 horas de penales, pero eso nunca sucede. Bueno, Lucho, te escuchamos para terminar el programa. Mira, escucha esto. Estuviste en el momento justo, en el lugar indicado, al lado de Daniela, que te trajo de la mano, como Safo la trajo ella hasta acá, ella te trajo a Voz Nacional. Y tú has llegado a mí. Encuentro con vos, en Radio Nacional, canta Lucho Franchina.
Si te digo que te puedo ignorar, siempre estás cerca de manera natural. Siento que las notas manifiestan la verdad, mi verdad. Oh, te quiero a mi lado como cosa habitual. Que viajo a un lugar donde los días son jardines de cristal. Maravillado voy. Puedo apuñalarme y vencer ese dolor. Salgo a bailar. Siento na 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 na, oh no no. Pueden los vecinos el sonido escuchar. Porque viajo a un lugar donde los días son jardines de cristal. Maravillado voy. Puedo apuñalarme y vencer ese dolor. Salgo a bailar. Oh, no. Quiero que en las noches siempre vengas por acá. Oh, oh. Pueden los vecinos el sonido escuchar. Porque viajo a un lugar donde los días son jardines de cristal. Maravillado voy. Puedo apuñalarme y vencer ese dolor. Salgo a bailar.
Gracias, Lucho. No, por favor, ¿y hacen música juntos?
Sí, yo canto para él.
Participó en el proyecto mío muy, muy, muy gentilmente.
Qué lindo.
Ella me quiere mucho, evidentemente. Así que tuve el gran, gran honor de que ella participe. Para mí es un placer enorme. Es amiga y es profesora mía de canto.
Ah, mira vos. Bueno, les deseo lo mejor. Recordemos que Daniela Horowitz, ya tengo que rapidísimo decir esto, va a estar el 10 y el 3 de noviembre en el Teatro El Extranjero a las 9 de la noche en
Valentín Gómez 3378.
Muy bien, y además si quieren ir a ver el espectáculo, igual los vamos a traer después a Lucho Franchina un día que lo vas a acompañar, 22 de noviembre en el Teatro Sony a las 8 y media de la noche. Todos chicos muy jóvenes que hacen música, nos cuentan su historia y nos alegran la noche. ¿No es cierto, Normita?
realmente hermosa, gracias, hermosa noche.
Y a vos que estás del otro lado, contá conmigo porque yo sé que cuento con vos. Hasta mañana.
Pensando en la vida, la muerte no me ha llamado. Amo el respiro profundo, así yo le he contestado.